donde quieras, cuando quieras, fácilmente. Tu radio a la carta. Podcast Onda Minera, Radio Nerva. Entrevistas. Hoy es el Día Nacional de la Fibrosis Quística, un día que se celebra el cuarto miércoles de cada mes de abril. Pero conozcamos algo más de esta enfermedad. La fibrosis quística, también llamada mucoviscidosis, es una enfermedad crónica hereditaria y degenerativa que representa un grave problema de salud. Afecta a las glándulas que segregan moco, sudor, saliva y otras sustancias, y se produce un espesamiento de las mismas, dando lugar a obstrucciones de los canales que las transportan. Como consecuencia, las secreciones se estancan y se producen infecciones e inflamaciones que destruyen zonas del pulmón, hígado, páncreas y sistema reproductor principalmente. Los síntomas característicos de esta enfermedad son el sabor salado de la piel, los frecuentes problemas respiratorios, la falta de peso y los problemas digestivos. Por otra parte, el pronóstico de la enfermedad puede ser diferente de unas personas a otras. En algunos casos, la enfermedad se manifiesta de forma muy severa desde el nacimiento, mientras que en otras personas no aparece hasta la adolescencia o la edad adulta. El tratamiento de la fibrosis quística se basa en tres pilares fundamentales: una alimentación adecuada, realizar ejercicio y terapia respiratoria que fortalezca la musculatura, sobre todo del tórax, y farmacológico contra las infecciones e inflamaciones cuando se producen en cada persona y en cada paciente. Según la Sociedad Española de Fibrosis Quística, se estima una incidencia en nuestro país en torno a uno de cada 5.000, 7.000 nacimientos, mientras que una de cada 35 personas son portadoras de la enfermedad. El diagnóstico precoz es fundamental en esta enfermedad, como en otras muchas enfermedades, aumentando la esperanza de vida y mejorando la calidad de la misma. Se realiza mediante una prueba extremadamente sencilla que se practica a los recién nacidos, la prueba del talón. El colectivo de fibrosis quística tiene muchas reivindicaciones, ¿no? Una de las principales reivindicaciones del colectivo de fibrosis quística desde hace años es la creación, reconocimiento y mayor dotación de recursos de las unidades de referencia en fibrosis quística, que cuenten con estructura propia, autonomía y que respondan a los estándares de calidad internacionales. Las unidades de referencia en fibrosis quística son imprescindibles para tratar la enfermedad de manera multidisciplinar y mejorar la atención de todos los pacientes, sin importar la comunidad autónoma en la que residan. Actualmente existen unidades de referencia bien dotadas en varias comunidades, en Andalucía también, pero son pocas. Y en numerosos hospitales sigue sin tratarse la enfermedad de una manera adecuada, es decir, con protocolos de actuación, segregación de pacientes y coordinación entre profesionales de diferentes disciplinas. Hoy hablamos, en Matinal Onda Minera, de fibrosis quística. Y yo quiero saludar, tengo conmigo a Samu Delgado. Samu, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa, Campo? Buenos días.
Y también tenemos al otro lado del hilo telefónico, no le he preguntado su apellido con las prisas, Dani, ¿cómo te llamas?
Buenos días, Daniel Garrido.
Daniel Garrido. Bueno, Daniel, Samu, estamos un poco en lo cierto de lo que es esta enfermedad, ¿no?
Bueno, ha hecho un poquito de teoría, pero bueno, al fin y al cabo la fibrosis quística afecta prácticamente a cualquier órgano de nuestro cuerpo, porque si no fuese por la medicación que nos tomamos, los niveles del hígado o los niveles del páncreas o incluso de riñón y sistema reproductivo. Sí. Al final eso, la fibrosis quística pues, te puede afectar hasta la... No es que la fibrosis quística te afecta a la parte cerebral, pero sí, en cierto modo psicológicamente es una enfermedad muy dura.
Sí, emocionalmente sí, evidentemente.
Dani seguro que puede aportar también...
Dani,
su parte de la fibrosis quística.
Háblanos de este, decía yo, vía crucis, ¿no? Que vivís las personas que padecéis esta enfermedad, pero que también sois ejemplo, ¿no? De que, evidentemente, oye, que con tenacidad y haciendo las cosas bien, esto pues se puede vivir perfectamente, como demostráis vosotros, que además, ahora vamos a hablar de esto. ¿Tú cómo lo vives? ¿A ti cómo te va, Dani?
Bueno, antes que nada, aprovechar la oportunidad que nos estáis dando en el día de hoy, Día Nacional de la Fibrosis Quística a nivel nacional. Y como bien comentabas, pues es un vía crucis y superviviente, como tú me comentabas, ¿no? Pero sí, la realidad es que yo no lo vivo así porque a nivel personal no conozco otro estilo de vida. Claro. Es decir, es una enfermedad genética, como bien has comentado, y hereditaria, entonces tú naces ya con esto. Otra cosa es que, dependiendo de la mutación genética que tengas, te dé la cara antes o después, pero tú ya naces con el San Benito. Entonces, yo no conozco otra forma de vida que no sea levantarme, hacer fisioterapia, tomarme las pastillas, ponerme los nebulizadores. No conozco otro estilo de vida donde no me asfixie del trasplante para acá, porque yo también soy una persona trasplantada de hace un año y medio. Entonces, cuando la gente me dice, es que eres un artista o eres muy valiente, yo le digo, es que no tengo otra opción. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, sí. No es algo que pueda decidir por mí mismo.
Sí, sí. Hombre, yo siempre pongo algunos ejemplos cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? No es lo mismo el que, habiendo tenido su vida o realizar su vida con normalidad, un día, por ejemplo, se queda ciego, que el que nace ciego, ¿no? No es lo mismo la adaptación, el tener que adaptarte a una nueva situación. Esto, en el caso de Dani, como él dice, es que él, claro, no conoce otra forma de vida. ¿Y en tu caso, Sam?
Pues en mi caso, como bien conocéis vosotros, que me conocéis bien, la verdad es que es similar a la de Dani. Nacemos con eso. Yo no sé, Dani, pero yo con 3 años ya sabía que tenía fibrosis quística y mi vida ha sido la misma de 3 años para acá. Ya lo comentaba antes. Nuestra vida se basa en fisioterapia, hacer bastante fisioterapia, medicación e intentar hacer la mejor vida sana posible. Si nos quitamos una base de esas tres, algo de esas tres bases, algo va mal y al final pues acabamos mal.
Claro, y vosotros, ¿cómo os conocéis? ¿Por qué tenéis relación, Samu y Dani? ¿Cómo os conocéis? Yo creo que el deporte tiene algo que ver con esto, ¿no?
Pues, Dani, yo si mal no recuerdo y comentaba aquí a los compañeros, creo que fue por redes sociales, ¿verdad?
Sí, porque, como comentaba anteriormente, a mí me trasplantaron hace un año y medio y en el momento que a mí me dijeron, mira, que te vamos a meter lista de trasplantes, pues yo lo único que quería era ver más personas que llevaran muchos años trasplantadas. Sí. Entonces, pues, como ejemplo de eso, pues Samuel es perfecto. Entonces, a través de redes sociales se unieron los factores de fibrosis quística y trasplante. Dije, pues a Samuel me pego yo como una garrapata, ¿sabes? Sí, y aquí estamos.
Bueno, es verdad. Samuel, antes de que él conteste, es que para ti tiene que ser también un ejemplo, porque viendo lo que es capaz de hacer Samuel, ¿no? También trasplantado y que ha ganado medallas en campeonatos importantes, que corre, que es capaz de correr 40 kilómetros, que eso no lo hace incluso muchas personas que no tienen ningún tipo de anomalía. Eso para ti tiene que ser también un incentivo importante, ¿no?
Bueno, Samuel para mí es un espejo en el que me miro diariamente, porque no solo le ha ganado una importante batalla a la fibrosis quística en los años de su trasplante, con el aliciente además de que no es lo mismo un trasplante de hace un año y medio que hace 18 años, y además va ganando día a día la batalla a la fibrosis quística con el trasplante, que tiene unos efectos secundarios bastante importantes. Sí. Entonces, yo de mayor quiero ser como él.
¿Cómo cambia? Y aquí yo os pediría que que nos lo hicierais muy gráfico, ¿no? Para que sepamos un poco por lo que habéis tenido que pasar. ¿Cómo era vuestra vida antes de trasplantaros? Y a raíz del trasplante, ¿cómo cambia o cómo se modifica vuestra vida?
Bueno, pues en mi ejemplo, yo hasta los 14 más o menos llevaba a rajatabla lo que es la enfermedad, la fibrosis quística, pero de la noche a la mañana, sin saber ni cómo ni por qué, al final, una noche con dolores en la espalda, esto qué, y tenía una neumonía de caballo, ¿no? Como decimos por aquí, una neumonía enorme. A partir de ahí, pues eran 24 horas conectado a una botella de oxígeno. 4 años estuve así, y a los 18 pues, tuve la suerte de ser trasplantado. Y Dani, pues, como ya hemos comentado muchas veces, la vida de la fibrosis quística de los pacientes casi toda es muy similar, aunque algunos, incluso yo me considero hasta privilegiado, porque sí. A día de hoy no tengo diabetes, no soy diabético, hay muchas personas con fibrosis quística que son diabetes, o le ha afectado mucho la parte digestiva. Sí. Yo ahora, en estos últimos tiempos, me está afectando un poquito más la parte digestiva, pero a mí lo que verdaderamente me afectó fue la parte pulmonar. Entonces, creo que soy hasta privilegiado dentro de lo que es la enfermedad.
¿Y tú, Dani, qué tal? ¿Cómo lo vivías antes y cómo estás ahora después de ese trasplante?
Bueno, pues en mi caso es exactamente igual que el de Samuel, simplemente que la edad, pues en mi caso fue más tarde, con 25, 26 años. Yo los 25 años anteriores los había pasado, por así decirlo, como una persona normal, siempre con mis tratamientos y mi adherencia al tratamiento. Pero con 25 años la enfermedad quiso hacer acto de presencia y a partir de ahí empezó a decaer mi función pulmonar, los pulmones cada vez más deteriorados, más infecciones, más tratamiento intravenoso, hasta que llegó el momento que literalmente los médicos ya no sabían qué mandarme, los pulmones estaban muy deteriorados y tuve que ponerme en lista de espera. La lista de espera mía fue durante toda la pandemia, que entiendo que duró más porque la UCI en ese momento, como bien sabéis, estaban ocupadas por los pacientes COVID. Y a medida que avanzaba los días, yo me daba cuenta de que a la semana siguiente ya no podría hacer algo que estoy haciendo en esta. Mi vida iba deteriorándose constantemente hasta que afortunadamente pues llegó el trasplante. Y es cierto que puedo decir que he resucitado, porque yo no me asfixio, tomo muchísimas pastillas también, pero como para mí eso es normal, pues no hay problema. Pero desde entonces ya mi vida es otra, que a la vez es la misma que antes de que la enfermedad apareciese, por así decirlo.
La misma, porque tienes que seguir teniendo, ¿no?, esa, digamos, ese estricto nivel de vida, tener cuidado con muchas cosas, pero, hombre, entiendo que desde una perspectiva ahora más ilusionante y diferente, ¿no, Dani? Sí.
Ilusionante, diferente y expectante. Eso es, porque claro. Esto, tener unos órganos nuevos en mi cuerpo, eso a nivel médico trastorna todo mi cuerpo, sobre todo a nivel de operación, pues imagínate, ¿no? Te abren el pecho entero, literalmente, te parten costillas, te parten el esternón, te toca el aparato digestivo, literalmente, y después lo vuelven a recolocar. Pero claro, no es lo mismo. Entonces, yo ahora mismo, después de un año y medio, estoy en fase de aprendizaje de las señales que me va indicando mi cuerpo. Sí. Entonces, ¿que me duele aquí al lado? Pues tengo que detectar si eso es un dolor normal, si eso es un dolor por dolor muscular, si es porque hay una pequeña infección. Entonces, ahora mismo estoy en fase de aprendizaje, pero sí que es cierto que a nivel respiratorio estoy perfecto, lo que es literalmente perfecto.
Dani, te comento, yo llevo 18 años para 19 trasplantados y cualquier dolor también intento, ¿sabes?, saber si es una infección o simplemente un mal estiramiento después de un entreno, ¿sabes?
Oye, ya las cojo el rollo, todavía no.
Bueno, yo Dani, a lo que le he cogido el rollo de verdad es a cuando estoy compitiendo, estoy entrenando, no he hecho cuenta el reloj, a mis pulsaciones por reloj, y lo que sí sé, hasta donde llega mi límite sin echarle cuenta a la tecnología. A eso sí que aprende, eso seguro, vamos, que aprende, y sabes dónde puedes dar más y dónde tienes que decir, aquí paro.
Sí, señor.
Eso sí se aprende.
Dani, y tú, viendo lo que es capaz de hacer Samuel, lo que hace Samuel, ¿tú te planteas ya también el marcarte retos, el hacer cosas?
Sí, yo ya te digo, cuando veo a Samuel me intento mirar en su espejo, pero sí que es cierto que al estar mi operación tan reciente, sí, porque claro, bueno, aunque sea un año y medio, pero la cicatrización y todo eso, pues imagínate, ¿no?, de la sí, operación que estamos hablando. Sí que es cierto que yo aún sigo padeciendo el deterioro mental, como comentaba Samuel al principio, de ver cómo mi vida se iba apagando poco a poco. Y esperando una llamada que no llegaba hasta el día que llegó, por supuesto, ¿no? Pero he tenido que sacar tanta fuerza de voluntad para no venirme abajo en esos momentos tan difíciles que ahora se me ha acabado y tengo que regenerarla. ¿Cómo? Pues básicamente tratamiento psicológico.
Sí, sí. Precisamente antes de empezar la entrevista, Samuel y yo estábamos hablando de esto, de lo que es el factor psicológico también en esta enfermedad, el que aunque sepas que vas a poder hacer cosas, pero que tu mente te pone ahí ese parapeto de miedo, de incertidumbre, ¿no?
Perdona, sí. Dani.
Perdona, Samuel,
Dani, ¿no? Lo comenta Dani, pero no es la primera persona que gracias a las redes sociales ha contactado conmigo. Sí. Y después de un trasplante y coinciden con Dani. Yo creo que no se fueron tantas las ganas que tuve de salir corriendo del hospital, que eso me ayudó bastante. Pero siempre lo he dicho, no todos somos iguales y como Dani, yo he tenido bastantes conversaciones, sigo manteniendo conversaciones con compañeros de fibrosis quística trasplantados, de que les cuesta después del trasplante, porque es un cambio de vida, es un giro de 180, de estar, como yo digo, de estar en casa 24 horas conectado a una máquina, a decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué puedo? ¿Qué hago? Y se siente cierto miedo a salir. Yo el miedo, después de pandemia es cuando yo he cogido miedo a la parte del trasplante y más. ¿Será que con la pandemia tuve mucho tiempo para pensar? Claro. Pero que es cierto lo que dice Dani. Después de un trasplante hay que echarle también ganas y cojones a la parte mental.
Por tanto, Dani, no solo hay que oxigenar los pulmones, la mente también, ¿no?
Sí, porque como te comentaba, los pacientes, las personas que están trasplantadas de cualquier órgano son personas inmunodeprimidas, es decir, sus defensas para que el órgano no sea rechazado por el cuerpo están más bajas de lo que puede ser una persona no trasplantada. Entonces, una bacteria o un corte o cualquier cosa mala que a una persona no trasplantada no la afecta, nosotros sí podemos adquirir esa bacteria o contagiarnos de esa bacteria. Imagínate lo que a mí me entra por el cuerpo cuando yo pienso que una bacteria que a ti no te va a hacer nada, a mí sí me puede hacer y arruinar todo lo que tengo ahora mismo. Pues mejor me quedo en mi casa, ¿sabes?
O sea, no quiero ni pensar lo que debiste y de sentir vosotros con vuestra enfermedad cuando empezáis a oír que hay un virus que se llama coronavirus, que afecta a temas respiratorios. ¿Qué sentíais en ese momento? Eso era, supongo que sería una losa también, ¿no?
Pues al principio te lo tomas como, parece como lo teníamos, como que si lo tuviéramos aprendido, porque imagino que Dan igual, cuando llegaban los inviernos éramos como los osos, nos recluíamos dentro de casa hasta que llegaba la primavera, claro, para no coger tipos de ni gripe ni nada. Cuando llega la pandemia, yo lo siento así, ¿no? Digo, oye, pues mira, estoy preparado. Pero al final, psicológicamente, ya lo comentaba, yo estuve año y medio sin salir a la calle y mentalmente me machacó y tuve que tirar de ayuda psicológica. Y todo eso me afectó al final, la parte física también, que ahora estoy retomando con más ganas y demás. Pero sí que es verdad que nos hizo mucho daño, sobre todo la parte psicológica.
Claro. Dani, es que aquello para vosotros, eso del coronavirus, era una noticia de impacto, algo terrible, ¿no?
Sí, pero en el fondo, como bien dice Samu, nosotros hablando mal y pronto, nacimos para eso, porque nosotros nacimos para llevar mascarillas, para tener cuidado de no contagiarnos de otras infecciones, las infecciones cruzadas. Nosotros nos asfixiábamos, nosotros teníamos moco, nosotros veíamos cómo la capacidad pulmonar se iba mermando día a día. Eso era el coronavirus. Entonces yo leía los efectos que tenía, decía, pues bienvenido a la fibrosis quística de manera indirecta, ¿sabes? Seguramente podrá corroborarlo. Es que los síntomas eran los mismos, simplemente que, bueno, también era una enfermedad mortal, porque la fibrosis quística, como no ves rápidamente con un remedio, te mata. Y de hecho, hace pocos días hemos conocido el fallecimiento de una persona que luchó mucho por los derechos de las personas de la fibrosis quística, que no se habla porque no queda bien, pero es una realidad más que palpable y más que evidente. La fibrosis quística es una enfermedad rara y mortal. Es por eso que necesitamos muchísima más investigación de la que ya hay. Entonces, cuando apareció el coronavirus, era como, pues yo estoy en mi salsa. Más me preocupaba mi alrededor, porque yo mi cuerpo y mi enfermedad la sé controlar, pero una persona nueva, por así decirlo, quizás no. Entonces era, ponte la mascarilla, lávate las manos, ¿dónde vas? Bueno, pues cámbiate de ropa cuando llegues, ¿sabes? Era un poco de precaución, pero de los demás hacia mí.
Claro, es verdad, yo no había pensado eso. Es que cuando empiezan a dar todas esas recomendaciones, todo eso, claro, es que vosotros diríais, si esto es lo que hago yo todos los puñeteros días.
Claro, es que somos maestros.
Tal cual.
Somos maestros en eso.
Claro.
Sí, somos maestros.
Oye, y fibrosis quística, en el día a día, para trabajo, para vuestras relaciones, para todo, ¿Cómo lo lleváis? Empieza tú, Sam.
Bueno, pues laboralmente yo pienso que muchas empresas, y eso lo voy a reivindicar, yo he pasado en estos 18 años después del trasplante y que ya he tenido opción a trabajar y demás, vale, yo tengo mi, por el trasplante y la enfermedad, tengo mi discapacidad. Y son muchas empresas las que han abusado de lo que es mi discapacidad. Y de que yo iba, por ejemplo, en la anterior empresa que he estado, he sentido el abuso ese, y después el que te ponga mala cara y decirte, oye, pues no vas a cobrar los días, porque precisamente de enero para acá, de agosto más o menos hacia ahora, he tenido que volver a consulta casi a mes, dos veces o tres veces incluso al mes, y eso en una empresa no lo quieren, vamos, incluso me han llegado a pagar menos al final de mes por tener que asistir a consulta. O sea, laboralmente no nos quieren, así de claro, no nos quieren. Ahora tengo la suerte de estar en una empresa donde hasta hoy día, llevo ya tres meses, se me respeta mis derechos y no tengo ningún problema de asistir a las consultas, ¿sabes? Y es una suerte, pero realmente no nos quieren por eso, porque faltamos, por desgracia, faltamos mucho al trabajo, claro. Por temas de consultas.
Dani, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, yo ya soy pensionista, tengo la invalidez permanente por el tema del trasplante. Mi capacidad pulmonar llegó a un 28%, entonces evidentemente ahí no podía hacer nada. A nivel laboral, yo sí que es cierto que me he encontrado muchísimos impedimentos, porque tú piensas que si una persona que no tiene fibrosis quística, que entra a trabajar a las 8 de la mañana, se levanta a las 7 o a las 7 y cuarto, nosotros nos tenemos que levantar una hora antes siempre. Y aún así, con el aliciente de que te tienes que levantar a esa hora, tienes que tomarte la medicación, tienes que hacer la fisioterapia, es decir, tienes que, por así decirlo, suena feo, pero es que es la realidad, tienes que vomitar tu moco para que no se apalanquen tus pulmones con el correspondiente deterioro. Después de eso, de vomitar eso, tienes que desayunar, tienes que vestirte y tienes que irte a trabajar absolutamente todos los días, por la mañana y por la noche, por la tarde. Entonces, el día a día de una persona con fibrosis quística es un calvario, básicamente. Y sobre todo cuando tú ves que haces todo lo posible o todo lo que tú puedes hacer para que vaya bien, pero la enfermedad no te acompaña.
Ahí está. Yo siempre digo que la fibrosis quística no tiene piedad. Que le das un... Es que eso, es que aunque tú no quieras darle un margen, si ella va por ti, yo creo que no tiene piedad, vamos.
No hay nada que la frene, efectivamente.
Claro. Y luego, vamos a ver, en el tema, es que también... No sé cómo encajarlo, porque no quiero que
Pero, por ejemplo, en temas de a la hora de que te reconozcan tu problema, tu discapacidad, es que Samu me comentaba que tú te has enfrentado a algún tribunal médico que te ha dicho, si usted corre 40 kilómetros, ¿no? Claro. Como si eso significara que no tienes lo que tienes, ¿no?
Claro, es algo que ni los propios médicos, y es algo que se lucha desde la Federación Española de Fibrosis Quística y la andaluza y todas las federaciones de fibrosis quística, se lucha en ese tema de que al final el deporte es una medicina más que se ha demostrado que es vital para nosotros. Entonces, bueno, pues yo que siempre me ha gustado el deporte, pues lo he llevado a un nivel más alto, más exigente. Y yo voy a un tribunal médico y es que se ríen de mí, vamos, se ríen en mi cara diciendo eso, de que cómo me va a dar a mí una discapacidad. Bueno, la discapacidad tengo la mínima, pero cómo me van a dar a mí una pensión si yo estoy apto para hacer todo. Y ya te digo que en mi anterior trabajo tuve que dejarlo al final porque estaba perdiendo la vida, literalmente, porque no era capaz de compensar, de llevar mi enfermedad junto con mi trabajo. Lo tuve que dejar básicamente por eso, por el gran esfuerzo que exigía ese trabajo.
Claro, y bueno, ante días como el de hoy, esta visualización de lo que es la fibrosis quística y demás, ¿qué reivindicaciones haría? Ya hemos dejado algunas sobre la mesa, pero principalmente, ¿qué hace falta? ¿Qué habría que mejorar? ¿Qué pasos habría que dar?
Dani, te doy la palabra. Tú que estás metido de lleno,
Sí. Algunas quejas conozco.
Dime.
Pues en primer lugar, existen unos moduladores FPTR que te mejoran la calidad de vida al 100% en las personas con fibrosis quística, pero la problemática que tienen estos moduladores es que no llegan al 100% de la población porque solo están destinadas a una determinada mutación genética. Es decir, si tú tienes fibrosis quística y tu mutación genética no es la idónea para ese modulador o para ese medicamento, no puedes tomarlo. Si no puedes tomarlo, tu vida sigue decayendo, básicamente. Entonces, necesitamos investigación, necesitamos reivindicación para que para ese 30% de la población andaluza que no recibe modulador CFTR tengan algo alternativo que sea igual de fiable que esos moduladores. Y después, otra reivindicación que queremos hacer es crear más unidades de referencia o más personal especializado a nivel andaluz en los hospitales de cada provincia. Porque, te cuento, actualmente Andalucía tiene dos unidades de referencia que son extraordinarias, reconocidas a nivel nacional y personalmente e individualmente a nivel mundial. Tenemos unos profesionales espectaculares que cuando alguien de otro país tiene alguna duda, le preguntan a los sanitarios andaluces de estas unidades, para que te haga una idea de lo que tenemos en Andalucía.
La verdad que tenemos.
Pero sí que es cierto, exactamente, pero sí que es cierto que somos 8 provincias y hay 2 unidades. No te pido que haya una unidad por provincia, pero yo te hago una pregunta: ¿por qué una persona de Jaén tiene que desplazarse hasta Málaga para que su hijo o hija o persona con fibrosis quística tenga una consulta multidisciplinar? Entonces, no me pongas una en cada unidad, pero por favor, ayúdame a no hacer 200 kilómetros cada vez que tenga que ir a una consulta.
Sí. Es así, porque hay muchos compañeros que ni duermen en esa noche, se la pegan en carretera simplemente para asistir a consulta. Es una paliza. Entonces, pues, la verdad que estaría bien que haya un mínimo de, no como dice Dani, no en todas las provincias, pero sí que en la mayoría.
Sí. La verdad es que, bueno, hablaba también Dani de investigación. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que cuando se cierran filas en torno a la investigación, eso produce sus frutos. De hecho, ese coronavirus, ¿no?, que a todos no nos dio tanto miedo, hoy ya casi podíamos decir que lo vemos como algo cotidiano, como algo normal, pero gracias al efecto de las vacunas y a la investigación que se hizo, ahí cerrando filas, una vacuna se conseguía en no sé cuánto tiempo, se consiguió mucho antes. Esto tiene que demostrar que hay que, pues, invertir en investigación, que es el dinero mejor gastado absolutamente en todos los aspectos, ¿no?
Dani.
Sí, porque, mira, de hecho, por ejemplo, necesitamos investigación por lo que te comentaba antes. El 30% de la población no puede acogerse a un medicamento que te pare la enfermedad. Ya no te digo que la cure, porque la fibrosis quística a día de hoy no tiene cura. Tienes que aprender a convivir con ella. Y tienen que sacar medicamentos que hagan que esa convivencia sea más llevadera para las personas que tienen la fibrosis quística. Te tomamos al día muchísimas pastillas, muchísima medicación, muchísimo tiempo de fisioterapia, Bueno, pues a nivel gubernamental, ayúdame a que mi vida sea mejor. Porque una frase que escuché en un congreso que estuve hace poco es que no queremos que haya personas con fibrosis quística que tengan, con 15 años, que tengan invalidez. Queremos que esas personas con fibrosis quística que tienen 15 años tengan sueño, quieran trabajar y aporten, claro, a nivel económico, hablando desde el punto de vista gubernamental. No queremos una persona con 15, 16, 17 años que esté ya en su casa. Sí. Queremos que trabaje y se forme. Uh-huh. Entonces, es imprescindible ese tipo de investigación.
Samu.
Pues estoy con Dani. Es lo que dice, es que al final, bueno, si tú esa medicación, la que hay, ¿no?, por ejemplo, la acepta y tu mutación la acepta, pues la verdad es que, como Dani verá y tendrá amigos también, la verdad es que les ha cambiado la vida. Y dices tú, vaya tela, ¿no?, lo que hace esta medicación. Y disfrutan, ¿no? Pues yo por lo menos los veo en redes sociales corriendo los retos que se pegan, la capacidad, sobre todo la capacidad pulmonar que tiene. Y digo, es que yo alucino, ojalá. Pues yo hubiera sido uno de los que no, de los que la medicación que hay actual no me serviría por mi mutación. Pero me alegro un montón de eso. Pero claro, al final es un mínimo. Ese 30% que dice Dani también tiene ese derecho a sentirse como se sienten los demás compañeros, que los ves y te dicen, hablas con ellos, te dicen la capacidad pulmonar, y dices, eso es el verdadero sueño de una persona con fibrosis quística, tener la capacidad que tienen muchos de ellos, vamos.
Claro.
Entonces hay que seguir luchando por eso, porque financien la medicación y financien más estudios para estas personas que no tienen la posibilidad por su mutación.
Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que podemos hablar con estas personas. Samu, Dani, ¿qué retos marcáis? Tú, por ejemplo, en el tema deportivo, ¿tú qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu próxima meta?
Bueno, pues yo este año me propuse hacer una trail serie. Son seis carreras de trail. Son en la sierra de Cádiz. De momento llevo tres. La verdad que estoy muy contento con los resultados. Me quedan otras tres. Y la verdad que lo que el reto de este año era eso. Y yo le voy a proponer a Dani,
venga,
¿sabes?, que este año tiene su prueba preferida allí en su pueblo, en San Lucas. Este año, Dani, por lo menos la nocturna la haremos, ¿no? ¿Qué?
Sí, yo iba a comentar que en este caso tendría que haber hablado yo antes, porque a ver qué es lo que digo yo ahora, después de decir lo que tú te has propuesto. Como no digas, hartarme de jamón, no sé qué es lo que voy a decir.
Buen reto.
Pero...
Dime.
Pero sí, está claro que tenemos, probablemente creo que en diciembre, la ultramaratón de la vida, que creo que es la cuarta edición. Sí. Y, hombre, es lo que tú comentas, Samu, por supuesto, tengo que intentarlo, aunque sea por compromiso, ¿sabes? Aunque sea salida y pararme en la esquina, pero es que en un entorno idílico, con unas condiciones inmejorables, y espero que con una buena compañía, aunque por poco tiempo, porque claro, ya tú me tocará muchísima ventaja, pero no importa.
No. Yo este año, escucha, que yo no he hecho nunca las nocturnas, porque siempre me he guardado para el día siguiente. Pero este año, si tú quieres, yo me pongo a tu lado y eres capaz tú de llevarme a mí por delante, Dani, con las ganas.
Ojalá sea así, vamos.
Espérate, espabilado. Sí. Vamos, escúchame. Esas carreras, ¿cuántos kilómetros son cada una? Y todo,
bueno, eso. Pues de estas tres que he hecho, la más cortita fue de 17.
17.
Pero bueno, con un desnivel de casi 1.100, de desnivel positivo.
Madre mía.
Que es un... Bueno, pero bueno, la más larga de este año, que fue un reto que me propuse ahí un poco a la locura, que era la Bandolero, la maratón de Bandolero, son 40 kilómetros con 2.000 y pico de nivel positivo. Me quedé un poquito más de la mitad.
Sí.
Pero me quedé por. Me cogió el corte, el cierre, y. Pero me quedé con muy buen sabor de boca. Así que el año que viene llegaré más preparado y acabaré esa maratón de bandolero. Pero, y eso, y las restos que me quedan son 27, 23, 27 kilómetros. Por montaña todo, sí.
Por montaña todo.
No está mal.
La verdad que no sé, es una relación de amor que tengo con la montaña. Y al final lo que motiva, la montaña es la que me motiva.
Claro, es que para ti y para Dani también, ¿no? Cada metro, cada paso, cada logro es la carrera de vuestra vida, ¿no?
Yo no sé, Dani, pero yo recuerdo que cuando yo abrí los ojos en mi trasplante, después del trasplante, lo primero que quise es ponerme de pie y andar, ¿no? Y sentí que se sentía andar sin oxígeno. Pero sí. Eso creo que me duró dos horas andando, y después dije, pues para mí, pues yo lo que quiero es correr. Sí, sí. Y ya, pues a partir de ahí, como Forrest Gump, empecé a correr, sí. Nunca parar.
Oye, has tocado un tema interesante. ¿Y tú, Dani, después del trasplante?
Bueno, yo la verdad que tardé unos cuantos días en tener conciencia de lo que tenía, porque, bueno, imagínate, tenía 110 puntos en la cicatriz y yo no me podía ni menear. Pero sí que es cierto que conforme me levantaba, empezaba ya el cuarto baño, hubo un momento en que hice algún gesto cotidiano que me salió solo de hecho y cogí aire y yo dije, hostia, esto lo noto ya, ¿sabes? Allí mismo en el cuarto baño de la habitación, y desde ese momento sí que es verdad que yo cogía aire y decía, madre mía, cómo he hecho yo esta cantidad de aire, yo no estoy acostumbrado. Y ya, pues, es algo tan normal que no tienes ni que aprender, te sale solo.
Pero al principio sí que impresionas bastante. Eso sí que son resultados a corto plazo,
¿no? Ah, la verdad, yo no sé, Dani, pero yo recuerdo que cuando yo desperté la primera vez no tenía ni las gafas de oxígeno puestas. ¿Sabes? Yo es cierto y digo, esto es irreal, porque dice, estoy en un sueño, recién despertado, y dice, estoy en un sueño todavía. Pero ya hablaba con mi madre y decía, no tienes oxígeno puesto. Y es cierto que se te viene el mundo encima, digamos, de alegría, ¿no? De decir, madre sí. mía, tío, lo que acabo de dejar atrás. Es así.
Decía un filósofo... Que... Dime, Dani.
Sí, que es cierto que me gustaría comentar una cosa porque sí. Nosotros dos somos dos resultados bastante buenos de un trasplante, pero sí, que esto sí. no es un huevo que se eche a freír. Es decir, seguramente nos estarán escuchando muchísimos adolescentes, o no tanto, que sí. dirán, bueno, pues si yo tengo ahora mismo una capacidad pulmonar del 30% y en cuestión de un mes voy a estar como están estas dos personas que están hablando, pues venga, vamos al toro. Sí. Y esto no es así. Es verdad que Andalucía, volvemos a decir lo mismo, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, tiene un índice altísimo de trasplante bueno, pero también es cierto que hay una parte que no superan los trasplantes. Ya no te digo que no lo superen en la operación, que no lo superen en el postoperatorio, que no lo superen en la planta, sino que a lo mejor al año y medio, a los dos años, esa persona no puede superar el trasplante. Entonces, aunque hablemos con esta libertad de trasplante, de lo bien que nos sentimos y demás, que es cierto, no podemos olvidar de que te están poniendo dos órganos que no son tuyos, sí. con el correspondiente complicación que eso puede tener. Entonces, vamos a ser realistas, cuida los pulmones o los órganos que tú tengas tuyo propio y déjate de experimento que Frankenstein hay muchos, pero no todo tiene por qué salir bien.
Eso es cierto, ese tema es cierto, que es verdad que a lo mejor muchas veces damos una imagen que muchas personas después de trasplantar pues dicen, pues yo no estoy igual, y incluso puede desmotivar a esa persona y demás, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es como lo que dice Dani, al final es lo que vivimos y lo que al final transmitimos, ¿no? Pero es cierto eso, de que hay que tener cuidado con...
Bueno, también. Pero aún así, creo que ese mensaje es positivo, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Porque vosotros tenéis que ser ese espejo en el que mucha gente pues diga, oye, es que si estos lo han conseguido, fíjate lo que hace Samu, fíjate lo que empieza a hacer Dani. Claro. Es que eso para ellos tiene que ser un camino a seguir y un incentivo muy importante que evidentemente no se puede silenciar, ¿no?
Yo, a favor de como decía Dani, de que tenemos unos grandes profesionales, yo en su día, cuando ya entré yo en lista, los médicos de Córdoba decían que que el porcentaje de éxito con las personas que venían de Sevilla, yo creo que Dani también, ¿no? En tu caso de Sevilla también.
Sí, sí, sí.
El porcentaje de éxito en el trasplante era muy bueno porque nuestros médicos nos cuidaban bastante bien y estaban muy pendientes de nosotros. Y llegábamos, aunque llegábamos con los pulmones hechos polvo, deteriorados, pero llegábamos bastante bien nutridos y demás, ¿sabes? Que, y entonces, pues, eso quiera que no, pues, al final tiene su éxito. También es un éxito de nuestra unidad que tenemos suerte de tener.
Muy bien. Bueno, pues mira, antes iba a decir yo que había un filósofo, no recuerdo el nombre, que decía que no había ni pequeños ni grandes problemas, sino gente con más capacidad o con menos para salir adelante, ¿no? Y a veces es verdad que yo, como todas las personas, también tengo mis achaques y mis cosas, yo os escucho hablar y, claro, yo pienso, digo, mira, que yo me pueda quejar por esto, es que no tengo vergüenza, porque por donde habéis pasado vosotros es absolutamente increíble y creo que hoy sois un ejemplo muy importante para todas las personas que nos puedan estar escuchando. Y, por tanto, yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? La reivindicación, esa reivindicación importante. Ese que yo me quedo también con lo que decía Samu, que he sido capaz de conseguir unos logros, pero eso no significa que no tenga una enfermedad que tiene que ser tratada en su justa medida y valorada en su justa medida, ¿no? Porque también lo habéis dicho, unos salen para adelante y otros no, ¿no? Eso y esto evidentemente es así. Pues ha sido un auténtico placer. No sé si, bueno, lánzale algún reto, algún guante a Dani, ¿no? Para que no
ya, sé. Ya se lo he lanzado. creo que es en el puente, ¿no? El puente de la Constitución.
De la Inmaculada.
De la Inmaculada,
sí, sí.
Eso. El puente de la Inmaculada, pues le lanzo ya el guante, el reto de hacer por lo menos la nocturna. No te voy a decir la larga, porque yo este año creo que se me va a ir un poquillo la olla y lo haré a pie, en vez de en bici, voy a intentar hacer a pie. Pero bueno, así es. Pero tengo ganas de disfrutar con Dani, que ya en la última lo intentó, pero se quedó ahí en la puerta. Este año lo vamos a hacer, Dani.
Muy bien.
Pero es que la última vez lo que me pasó fue que estaba con plenos efectos secundarios de los inmunosupresores y en vez de inscribir para el dorsal, hice una donación, así que imagínate. entonces no aparecía en el registro, ¿sabes? Claro, me quedé con las ganas, de hecho.
Ahí se quedó en la puerta.
Ahora sí, ya, como último apartado, ya para terminar, porque evidentemente no podemos hablar de esto sin dar también la importancia a lo que son las donaciones, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que lo que yo siempre he dicho, donar es de superhéroe. Claro. Si tú quieres ser un superhéroe, nada más que tiene que tener carnet de donante.
Eso es.
Eso es así. Y en la fibrosis quística, pues lo mismo. A través ya voy a hablar un poquito de la donación económica, que es muy importante, muy importante. El tema de la financiación y donaciones a las asociaciones, que al fin y al cabo son las que luchan también por nuestro derecho y luchan por que no nos quiten las unidades de donde están y demás. Entonces, tanto la donación económica a las asociaciones y demás, súper importante, lo más importante también para las personas como nosotros, como Dani y yo, con fibrosis quística. Si los que nos tiene que salvar es un trasplante, ojalá haya muchos miles de donantes que donen sus órganos y sus pulmones para personas como nosotros que lo necesitamos en su día.
Pues sí, en este país, precisamente en tema de donaciones, creo que estamos en una situación de privilegio, ¿no, Dani?
Sí, porque como tú comentas, afortunadamente hay muchísimos donantes de órganos. Si no fuesen por ellos, yo no estaría aquí. Pero sí que es cierto que en Internet vi una imagen que era bastante peculiar y era algo así, ¿no? Como que tú decides dónde vas, si los órganos, si a un cubo de basura o a otra persona. Sí, entonces, entre ambas opciones yo creo que está clara. Y es cierto que España, y Andalucía también sobre todo, en ese caso está bastante concienciada. Y respecto a las donaciones económicas, como comentaba Samu, nosotros que estamos en la Asociación Andaluza, pues vivimos de ello. Intentamos dar soporte y cobertura a toda Andalucía, que actualmente son 800 socios los que tenemos y afiliados con fibrosis quística son 612 personas en Andalucía. En Huelva, de hecho, son 12 personas. Le damos soporte psicológico, nutricional, trabajadora social, fisioterapeuta respiratoria. Entonces, las palabras están muy bien, pero después hay que demostrar las cosas con hechos. Y eso, a día de hoy, el dinero es el que manda.
Muy bien. ¿Y esta asociación, cómo se puede poner la gente en contacto con ellos, hablarnos de ella, por ejemplo, Samu?
Bueno, esta asociación en Andalucía es bastante antaña, tiene 37 años, acabamos de cumplir 37 años, se puede poner en contacto a través de las redes sociales. O sea, somos declaradas de utilidad pública, entonces, sea socio o no, te tenemos que dar servicios, por supuesto lo hacemos, pero sí que es cierto que no te desesperes y te podemos ayudar, que somos especialistas en eso, aunque suene un poco controvertido.
Pues sí, señor. No solo que nos podéis ayudar, yo creo que hoy ya nos habéis ayudado y durante todo lo que lleváis de vida estáis ayudando a mucha gente. Pues Dani Garrido, ha sido un auténtico placer conocerte. Espero un día poderte estrechar la mano en persona y que todo vaya muy bien, amigo.
Pues encantadísimo, encantadísimo. Y si es ahí por tu tierra que se come bastante bien, y si no, por la mía, que también podemos tener un mano a mano de donde se está. Bueno, podemos ir una vez a cada uno y así nadie se enfada.
Ahí está.
Muy bien. Y Samu, ¿a ti qué te voy a decir? Sí, ya nos conocemos desde hace mucho y que me encanta siempre hablar contigo porque me llenas de vida a mí también. Sí, señor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros porque al final esta es mi casa y... Y siempre me habéis dado apoyo en todo lo que he preparado y hecho. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Y como dice Dani, al final tendremos que ir a Sanlúcar y que Dani venga para acá y hace un mano a mano.
Sí, anda que se come mal también en Sanlúcar.
También se come mal.
Bueno, muchas gracias a los dos.
Gracias. Bueno.
Onda Minera Radio Nerva. Contenido podcast. Tu radio a la carta en cualquier momento. Suscríbete a este servicio. Descarga tus contenidos preferidos. Comparte en redes sociales.